La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa nuestro, a este curso llamado La Fe Cristiana. Continuamos hablando sobre los novísimos, sobre las postrimerías, sobre el último artículo del credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, o en la vida perdurable, como decíamos. La semana pasada comenzamos a hablar de este misterio de la muerte, de esta llamada que nos hace Dios justamente a poder compartir con Él la bienaventuranza eterna. Hablamos de la muerte, hablamos del juicio, y hoy arrancamos con este número 3 que se titula La vida eterna en comunión íntima con Dios. Entonces comenzamos diciendo que Dios, al crear y redimir al hombre, le ha destinado a la eterna comunión con Él, a la vida eterna, a lo que se suele llamar el cielo. Dios le ha querido darle al hombre la posibilidad de tener la felicidad de estar junto a Él. Y así Jesús comunica la promesa del Padre a los suyos. Muy bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, entra a gozar en el gozo de tu Señor, nos dice Jesucristo, después de narrar una parábola. Es la vida eterna lo que da sentido a nuestra vida. Hemos sido creados para la eternidad. Estamos de paso, somos peregrinos, somos administradores del tiempo y de los regalos que Dios nos ha dado. Lo importante es lo que viene después. Lo importante es lo que viene después de la muerte. Con base en esta promesa, el cristiano puede estar firmemente convencido de que vale la pena vivir como un buen hijo de Dios. Ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman, pero podemos imaginarnos lo que es poder compartir la felicidad de estar con Dios, uno y trino, y con la Santísima Virgen, y San José, y tantos santos. Nos dice el Catecismo, en su número 1024, que el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. San Agustín, en las Confesiones, nos dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Por eso podemos ilusionarnos, y no es malo pensar en el cielo, no es malo pensar en el premio, no es malo pensar en el encuentro con nuestro Padre Dios. Por eso cuando las cosas nos cuesten, también decimos, bueno, esto lo voy a hacer por amor a Dios, y porque quiero estar con Él, y porque quiero obedecerlo, y porque quiero ser un buen hijo. El Catecismo, en su número 1023, dice: los que mueren en la gracia y la amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es decir, cara a cara. O sea, los que están en el cielo ven a Dios. Tienen esa participación en la vida de Dios y tienen lo que se llama la visión beatífica. Aquí en la tierra a Dios no lo podemos ver, pero Dios le dará a los bienaventurados esa capacidad. Y evidentemente el cielo es la máxima gracia que el hombre puede tener. Por eso también es muy bueno que lo pidamos. Y de hecho, cuando rezamos el Ave María, seguramente muchas veces al día, decimos, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ahí estamos pidiendo justamente a la Santísima Virgen que a la hora de nuestra muerte nos lleve a compartir la eternidad con Dios, ¿no? Si no, realmente no tiene sentido el pasar por la tierra si uno no alcanza el premio del cielo. En Dios el hombre podrá contemplar todas las cosas que de algún modo hacen referencia a su vida, gozando de ellas, y en especial podrá amar a los que ha amado en el mundo, pero con un amor puro y perpetuo. sea que es difícil describir el cielo, pero imaginémonos las cosas bellas y buenas de este mundo, bueno, esas multiplicadas al infinito, ¿no? O sea, si uno realmente goza de algo aquí en la tierra, de alguna manera, en fin, no de la misma manera, pero tendrá ese mismo sentimiento, ¿eh? El amor, digamos, es lo que realmente transforma al hombre, es lo que lo hace más feliz. Bueno, imagínense uno lleno de amor, ¿eh?, a Dios y a los demás, ¿eh? San José María decía, no lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor, y con el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra, ¿eh? El gozo del cielo llega a su culminación plena con la resurrección de los muertos, ¿eh? Según San Agustín, la vida eterna consiste en un descanso eterno y en una deliciosa y suprema actividad. Que el cielo dure eternamente no quiere decir que en él el hombre deje de ser libre. El hombre es libre, ¿no? El hombre no puede pecar en el cielo porque está viendo a Dios cara a cara, que es la suma bondad, y el hombre justamente quiere estar junto a Dios, quiere ser un buen hijo de Dios, y lo hace de un modo libre. Libre y filialmente, el hombre salvado se quedará en comunión con Dios para siempre, y con ello su libertad ha alcanzado su plena realización. O sea que el sentido de la libertad también es este. Dios, ¿por qué creó al hombre libre? Y porque le quiere dar un premio. Y no se puede dar un premio si no hay libertad. ¿Qué sentido tiene dar un premio, digamos, a una máquina que funciona automáticamente, ¿no? O si un animal funciona solo por los instintos, no tiene mérito. La libertad es lo que da la posibilidad al mérito. El mérito es lo que abre la puerta al premio. Y por eso Dios dio la libertad al hombre. Libertad con la que también le puede dar la espalda. Libertad por la que también puede hacer un mal uso o abuso. Libertad que puede convertirse en libertinaje. Pero la libertad, el sentido de la libertad, es justamente que se convierta como pasaporte para la eternidad, pasaporte para el cielo. La vida eterna es el fruto definitivo de la donación divina al hombre. ¿Cuánto tenemos que dar? Gracias a Dios. Porque Dios no tenía obligación de crear a los hombres, mucho menos de redimirnos después del pecado original. Sin embargo, Dios ha querido ser tan bueno que ha destinado al hombre a poder gozar de su presencia y de su amor. Y que además Dios no rechazó, digamos, al hombre después de que el hombre por soberbia eligiera el pecado. Qué bueno es Dios y cuánto tenemos que estar agradecidos. 4. El infierno como rechazo definitivo de Dios. Como la Sagrada Escritura repetidas veces enseña que los hombres que no se arrepienten de sus pecados graves perderán el premio eterno de la comunión con Dios, sufriendo, por el contrario, la desgracia perpetua. Así que queda clarísimo de la Sagrada Escritura, y el Magisterio de la Iglesia lo ha repetido también muchísimas veces, que efectivamente el hombre que le ha dado la espalda a Dios, el hombre que ha rechazado a Dios, el hombre que ha tenido una vida impía, una vida, digamos, alejada de la verdad, alejada del bien, una vida fundada en la mentira, en el engaño, en el odio, en la maldad, una vida así no merece, digamos, poder estar con Dios. Es más, la misma persona es el que rechaza a Dios. Las almas que están en el infierno y los demonios no quieren saber nada con Dios, ni con los bienaventurados, El Catecismo, en su número 1033, dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. No existe una moratoria final. Y dice, bueno, Dios, a un momento determinado, diga, bueno, ahora todos los que están en el cielo pasarán, todos los que están en el infierno pasarán al cielo. No, la condenación es eterna, ¿no? Y de este tema se habla, hay muchísimas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Es uno de los temas que más se tocan en la Biblia, Lo que es el destino eterno del hombre. este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es el hombre el que se autoexcluye, el que se automargina, el que rechaza al buen pastor. No es que Dios predestine a nadie a la condenación perpetua. El hombre es totalmente libre en su vida y el hombre puede elegir. Más aún, diríamos, es libre y además Dios, que está de su lado y que quiere el bien para él, le ayudará y le dará una mano y le dará las gracias para que vuelva, para que se arrepiente. No lo obligará, no lo coaccionará, pero sí lo ayudará. Pero si el hombre no quiere, si el hombre no acepta, si el hombre le da la espalda, Dios respeta esa libertad. Pero Dios también, que es tan bueno, da muchas oportunidades a los hombres, muchas oportunidades para que vuelvan, para que cambien. Meditemos con frecuencia lo que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando de pronto ese hijo que estaba cuidando chanchos y que no podía comer ni siquiera las bellotas que le daban, de pronto descubre, redescubre el amor que el padre tiene por él. Entonces cuando se acuerda, dice, ¿cuánto me quiere mi padre? Voy a ir y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me tome como uno de sus empleados. Y allí es cuando regresa al camino. Y ustedes saben que es tradicional distinguir respecto del infierno lo que se llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es lo más grave, lo más triste, lo más doloroso, que consiste en la separación perpetua de Dios. El hombre que no puede ver a Dios, el hombre que se encuentra lejos de Dios, ¿no? Eso es lo más doloroso y lo más grave del infierno. Pero también existe lo que se llama la pena de sentido, ¿no? Que es aquella pena a la que la Sagrada Escritura, la Biblia, alude muchas veces, llamando el fuego eterno, donde hay llanto y rechinar de dientes. En fin, la descripción también es diferente, pero siempre es como un lugar tenebroso, un lugar realmente espantoso. Evidentemente la Iglesia no realiza su predicación del infierno para asustar a las personas, ¿no? O sea, bueno, es como el cuento del viejo de la bolsa. Si vos te portás mal, le dicen los chicos, ¿no? Va a venir el viejo de la bolsa. O sea, predicar sobre el infierno para asustar a las personas no tiene sentido. Pero es una realidad de la que hay que hablar, porque es así, ¿no? A mí me parece que es importante. Además hay unas cuantas revelaciones particulares que Dios ha manifestado, no sé, a los videntes de Fátima, el mismo Don Bosco tiene un sueño sobre el infierno bastante impresionante. O sea, hay unas cuantas descripciones que a mucha gente le vendría bien conocer, porque también a mucha gente le puede mover, cambiar el hecho de saber que este lugar es tan tremendo si uno no se arrepiente de sus pecados y de sus faltas. Bueno, la doctrina sobre el infierno del Nuevo Testamento se presenta como un llamamiento a la responsabilidad en los dones y en los talentos recibidos, lo hemos dicho. Su existencia le hace vislumbrar al hombre la gravedad del pecado. Tan grave es el pecado que tuvo que venir Jesucristo, hacerse hombre y morir en la cruz para redimirnos. Valemos toda la sangre de Cristo, no podemos pagar con esta ingratitud de darle la espalda. Entonces, nosotros si queremos ser buenos hijos de Dios, tenemos que estar lejos del pecado. Lo mejor es justamente ahogar el mal en la abundancia de bien. Si un hombre trata de rezar, ser piadoso, recibir la gracia de los sacramentos, hacer buenas obras, y será mucho más fácil que pueda rechazar lo que es la tentación. Ustedes saben que además la tentación en sí misma no es ni buena ni mala, o si tuviéramos que calificarla podríamos decir que es buena, porque nos da oportunidad de elegir a Dios nuevamente. Por eso rezamos muchas veces, no nos dejes caer en la tentación. Lo que está mal es caer en la tentación. Esto es la opción por el pecado, la opción por el mal, la opción de desobedecer a Dios, la opción de darle la espalda. Por eso la libertad, esta es la libertad. La libertad nos permite elegir. Y somos libres. Y somos responsables, porque según como uno elija, después también Dios nos dará lo que uno merezca. Entonces, la posibilidad de la condenación recuerda a los cristianos la necesidad de vivir una vida enteramente apostólica, una vida realmente de hijo de Dios. Sin lugar a dudas, la existencia del infierno es un misterio, el misterio de la justicia de Dios, para con aquellos que se cierran a su perdón misericordioso. O sea que los hombres no quieren pedir perdón, no quieren acercarse a Dios. Algunos autores han pensado la posibilidad de la aniquilación del pecador impenitente cuando muere. Pero esta teoría resulta muy difícil de conciliar con el hecho que Dios creó el alma para la eternidad. El alma del hombre es inmortal. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, número 45, enseña: la opción de vida del hombre se hace en definitiva con la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se